santo, los ángeles dicen santo, toda la creación te adora. Los ángeles te dicen santo, los querubines dicen santo, toda la creación te adora, Señor.
Más hermoso que Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Es el nombre que está sobre todo nombre. Jesús, Jesús, Jesús. El Salvador. El Salvador. El Mesías. El Hijo del Dios viviente. Jesús, Jesús, Jesús. El ungido de Dios. Jesús, nuestro pastor, nuestro Señor, nuestra vida y nuestro todo. Jesús, Jesús, Jesús. Adéntrate en ese nombre, en el nombre que está sobre todo nombre. Es Él el lirio del valle, la rosa de Sarón. El Padre que no muere, el Príncipe de Paz, el héroe infalible, el que fue, el que es y el que vendrá. Ese es Jesús. Jesús, Jesús, el que te ha dado vida eterna, el que te ha dado una nueva naturaleza que es amor, el que te da el gozo, la fuerza, la paz, la benignidad, el gozo. Ese es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. El primero y el último. El principio y el fin. El que fue, el que es y el que ha de venir. Jesús, el Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres. Santo eres. Santo eres. Santo eres. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Nuestra clase pasada del Padre Nuestro fue la provisión. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy nos toca el perdón. Perdona nuestras ofensas. Nos hubiera tocado hoy, pero esa la vamos a dejar para la semana que viene. Porque si hay algo que siempre sabe el cristiano desde que se entrega al Señor, es que lo más importante al uno aceptar a Jesús es perdonar a alguien que nos haya hecho daño, o si nosotros hemos hecho daño a alguien, pedirle perdón al Señor. No guardar en nuestro corazón ningún odio, rencor, resentimiento ni raíz de amargura, porque eso hace mucho daño. Pero aquí explicando el Padre Nuestro, lo van a ver ustedes como que se van a examinar al decir esas palabras y van a recordar a alguien que no hayan perdonado todavía. Entonces vamos a tomar esta parte, que es importantísima, como es la otra, pero la otra hay que hacerlo, y hay que hacerlo cada cual solo. Entonces vamos a tomar esta parte hoy, y la semana que viene tomamos la otra. Porque esta es importantísima, saberla, vivirla, decirla, y no admitir que delante de uno le digan otra cosa. Amén. La del perdón, estamos siempre batallando con el perdón. Siempre sabemos que nos cae mal una persona, ahí mismito hay que decir, ay Señor, ay, yo la perdono. La perdono con tu perdón y la amo con tu amor. Esos son los momentos más grandes todavía que nos muestra el Señor que todo lo podemos porque es en Él. Y como es en Él, lo perdonamos o amamos o hacemos las cosas con lo que Él nos dio, con su perdón y su amor. No tratando de perdonar nosotros mismos. Porque hay gente que dice, es que yo no puedo perdonar. Claro, si estás queriendo perdonar por ti mismo. Y eso no es lo que te está pidiendo el Señor. El Señor te dice que lo hagas con lo que gratis te ha dado. Es importantísimo, pero vamos hoy a meditar en guianza y liberación. No nos dejes caer en tentación. Esta parte es de guianza y liberación. Pongan arriba, guianza y liberación. Y abajo, como título, no nos dejes caer en tentación. No escriban todavía. Esto no se ha entendido. Como no se han entendido las otras partes del Padre Nuestro. Como no se ha ido a la palabra siempre, a buscar lo que dice la palabra de todas las partes del Padre Nuestro. La gente sigue con esos errores, errores que le hacen mucho daño porque no es lo que dice la palabra. Entonces van a escribir ustedes, Padre Celestial, paren ahí, Padre Celestial. Acuérdense que cada vez que nos acordemos de tentación, tenemos que poner la otra palabra que va con tentación, que es prueba. Tentación y prueba. Cuando usted le dice, ay, no me deje caer en tentación. Uy, ahí no deje que me caigan las pruebas. ¿Ok? Yo le voy a decir nada más que tentación, pero ustedes saben que tentación y prueba jamás se separan. Porque vienen del mismo sitio. Padre Celestial, no he sufrido ninguna tentación. Padre Celestial, no he sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Acuérdense que todo lo que van ustedes a escribir y decirle al Padre Celestial es palabra de Dios y después damos la cita, ¿ok? Que no sea común al género humano, pero tú eres fiel y no permitirás que yo sea tentado o tentada más allá de lo que pueda aguantar. Este es un versículo importantísimo en la Escritura, porque hay personas que cuando están pasando la que están pasando, dice, pero yo no puedo más. No, si tú no pudieras más, si confías en el Espíritu Santo, eso no podría llegar hasta ahí, porque a Satanás se le permite hasta cierta cosa. Él no puede tentarnos más allá de nuestras fuerzas. ¿Y cuáles son nuestras fuerzas? Las que Él nos ha dado. ¿Te das cuenta? Amén. Eso no lo podemos nunca olvidar. Para saber que en todo pleito, en toda pelea con el enemigo, Jesús está de nuestra parte. Lo venció, pero nos ha dado todo a nosotros para que nosotros nos podamos defender de Él. Me considero muy dichoso o dichosa cuando tengo que enfrentarme con diversas pruebas. Ahí tú sabes que cuando tuve pruebas, la hermanita es la tentación. Pues ya sé, esto que tú le estás diciendo al Padre es porque tú lo tienes bien sabido. Y como se lo dice a Él, es porque tú estás dispuesto a vivirlo siempre. Pues ya sé que la prueba de fe produce constancia. Entre paréntesis, paciencia. Ahora van a ver ustedes una cosa que no habían visto. Aleluya. ¿Qué no habían visto? Que de ahora en adelante, para la batalla en contra de Él, usted le habla como que ya está todo dado y usted está haciendo todo lo que hay que hacer. Como ven, ven. Que el bregar contigo y con lo que tú me mandas, la única que va a salir beneficiada soy yo. Porque la fe produce paciencia, constancia. Y voy a ser más fuerte cada día más para servirle a mi Señor. Aleluya. ¿Ustedes ven? Nada de pena. ¿A Él le encanta la pena? La pena es de Él. Pero cuando usted hace así, se para, compadre, y dice aquello que usted lo está viviendo y ya se está dando cuenta, pero mira cómo que me trata, mira lo que Él quiere sacar de mí. Yo no me había dado tanta cuenta como me doy hoy. Esa es la buena batalla. Aleluya. No diré, cuando sea tentado o probado, que eres tú el que lo haces. Papá. Y llevo. No diré cuando seas tentado o probada que eres tú el que lo haces, papá. Porque tú no puedes ser tentado por el mal. Porque tú no puedes ser tentado por el mal. Las pruebas son buenas. Él puede mandar cosas malas. Él no puede ser tentado por el mal. A Él no le puede entrar el mal nunca. Entonces no puede Él hacernos que nos pasen cosas malas por nuestro bien. Si de Él no puede salir nada malo. Ustedes saben que hoy en día y los días venideros, ese va a ser el problema grande del pueblo de Dios no recibir. Porque todavía no tienen la seguridad de que de Dios no puede salir nada malo. Y va a salir algo malo cuando yo digo, sí, hombre, esa caída que se dio a Ani le conviene, porque mira, ahora Ani va a amar más al Señor. ¿Ah? De Él no puede salir nada malo. Eso es, amén. Pero ese tiempo que estuvo acostada, yo sé lo que mal pasó. Todo lo que pasó fue malo. ¿Te das cuenta? Entonces, estaba esperando Él, cristiano, que tengan esta verdad, y el orar con el Padre Nuestro va a traer esa verdad en todo. Y cuando Él le ha placido tomarlo a nosotros para que estemos meditando de esta forma el Padre Nuestro, Él tiene propósito. Él tiene propósito de que nosotros le abramos cada día más los ojos a los cristianos. No digo yo a la gente del mundo. Porque el domingo yo vi ese pastor y un hombre hermoso, él es de Dios. Pero algunas pruebas vienen de Dios. Amado, no me confunda el pueblo. Pero es que lo cree así. Él lo cree así. Entonces, no podemos enseñar lo que nosotros no sabemos. Y eso, oiga bien, es la ofensa más grande que le podemos hacer a nuestro Dios. Es la ofensa mayor. Hacerle ver que de Él puede salir algo malo. Grábense bien eso. No diré cuando sea tentado o probado que eres tú el que lo haces, papá. Porque tú no puedes ser tentado por el mal. Ni tampoco tientas o pruebas a nadie. Todas las cosas suceden para bien para los que aman al Señor. Pero es que eso está claro. Todas las cosas suceden para bien si tú vives en el Espíritu. Pero eso no se entiende así. Todas las cosas suceden para bien de los que aman al Señor. Entonces eso le da un consuelo al cristiano cuando está recibiendo una bofetada de Satanás. ¿Te entiendes? Pero eso no es así. Eso está en donde dice esa palabra, es cuando se habla de la vida en el Espíritu. Entonces dice él, todas estas cosas sucederán para bien, porque es que tú vives en el Espíritu. Y al vivir en el Espíritu, tú vas a tener todas estas verdades muy en tu corazón y vas a actuar a través de ellas y todo te va a salir bien. ¿Entendieron? Pero eso no se entiende así. Eso se saca de contexto y al sacarlo, el cristiano se acomoda. Y este caminar no es de acomodarnos. Este caminar es de seguir adelante, cada día más creer en lo que Él dice y como Él lo dice, para poder resistir estos malos tiempos que estamos ya viviendo. Pero esto que estamos leyendo, eso viene de la palabra. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él puede tentar a nadie. ¿Por qué? Porque de Él no puede salir nada malo. Porque Él es todo lo bueno de Dios. Amén. Ok. Ahora nos vamos a Santiago. Mi pueblo está así por falta de conocimiento. Él lo dice, ¿eh? Entonces, cuando uno tiene el conocimiento, uno vive a través del conocimiento. Y al uno tener el conocimiento y usarlo, pues tiene que vivir bien. ¿Se da cuenta? Vamos a Santiago, en la página 1265, en el capítulo 1. El título, pruebas y tentaciones. Esto no lo dejó el Señor sin poner en la palabra. Porque sabía lo importante que era para su pueblo que pudiera distinguir entre él y el enemigo. Dice el versículo 2, hermanos míos. Ya siempre he dicho a ustedes que cuando en la Biblia, Jesucristo, el Padre, los que escriben, nos llaman de hermanos míos, es porque atrás viene un ramplimazo grande. O viene un ramplimazo, o lo que te van a decir es tan hermoso y tan bueno que a ti te va a dar trabajo digerirlo y creerlo. ¿Por qué? Porque llevamos una vida arrastrando lo otro y ya eso se mete en los tuétanos. Además, se mete también en los tuétanos porque el hombre le encanta que le cojan pena. Yo no estoy hablando de nosotros los cristianos, pero el mundo es así. Le gusta que le cojan pena. Entonces cuando a ti te dicen, ay, pero todo me ocurre para bien, tú crees como que el Señor te lo está poniendo en bandejita, mire, para ti, porque te amo tanto que todo te va a salir bien. No, ya usted sabe que en todo eso está Satanás. Y usted le está diciendo al Padre Celestial por su boca y creyéndolo en su corazón, lo que estamos hablando de la tentación, de la prueba y de dónde viene todo lo malo. Muchos cristianos cuando le pasa al otro es de Satanás, pero cuando le pasa a ellos es de Dios. Ah. ¿Usted entiende? No, cuando algo malo, no, eso fue el enemigo que me está molestando. Pero le es muy fácil a uno decir, cuando es otro, ay, Satanás lo está molestando, pero a mí no, a ti te molesta también. A mayor crecimiento del cristiano, mayores pruebas y tentaciones. Lo que pasa es que según va creciendo, va pudiendo defenderse. Y ya fíjate aquí como dice, me gustan las pruebas y las tentaciones. ¿Por qué? Porque la paciencia mía va a crecer. Pero eso es esperándolo ya, para cuando Él venga, que Él sepa que lo que Él me está haciendo, yo voy a responder como dice la palabra y voy a tener paciencia. Y ya yo tengo el gozo, no viendo la prueba o la tentación, porque voy a salir más que victorioso. ¿Se dan cuenta? Amén. Dice la palabra, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, lo que le acabamos de decir al Padre, ¿verdad? Así es que ya no temerle a las pruebas y a las tentaciones. Ya, ¿ven? Tú no sabes que el que va a salir o la que va a salir, mejor soy yo. Porque voy a pelear esta buena batalla creyendo que eres tú el que me está mandando esta cosa. Y como eres tú, yo tengo la autoridad de usar el nombre de Jesús y lo voy a usar. Ahora, ¿cómo yo voy a seguir? Yo voy a seguir gozosa porque yo sé que el que mora en mí es más grande que tú. Aleluya. Eso es lo que necesitamos vivir. Y lo que estamos aquí lo tenemos que vivir. Porque tenemos un compromiso con ese mundo. A través de Jesucristo. Aleluya. De que sus labios, siempre de ahora en adelante, cuando ustedes oigan cualquier cosa, no me voy a quedar así, no me voy a quedar callado. Ustedes defienden esto, lo que están ahora aprendiendo. Y la constancia o la paciencia debe llevar a feliz término la obra, para que sean como perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Sin que les falte nada. Así es que Él quiere que tengamos todo. Amén. Eso lo tenemos que entrar hasta en los huesos. En los huesos. Si estás pasando por algo grande hoy, tienes que envalentonarte. Dejar dolor, sufrimiento, esto y lo otro. Y pararte delante de tu Padre Celestial. Y todo esto que estamos diciendo, tú decírselo, vivirlo y estar con la fuerza de Él, que dice la palabra que es la fuerza del búfalo, para poder soportar y salir de esa prueba o de esa tentación. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Por qué Santiago pone ese versículo de la sabiduría? Si está hablando de prueba y tentación. Necesitas la sabiduría de Dios para que vayas entendiendo esto y lo vivas. Amén. Entonces, los que lo estamos entendiendo es porque se nos ha dado sabiduría para entenderlo. Pero ¿por qué se nos ha dado sabiduría para entenderlo? Porque nosotros tenemos necesidad de saber esto, porque queremos hacer la voluntad perfecta de Dios. Amén. Gloria al que va. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces, vamos a ir al versículo 12, que tiene que ver con lo que estamos ahora diciéndole al Padre, en no nos dejes caer en tentación. Dichoso, ¿quién es dichoso? El que resiste la tentación. Ahí usted pone prueba también. Porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esa corona de la vida, aleluya, es para el que cree que de Dios no puede salir nada malo, que es imposible que salga de Él. No podemos seguir, digo, cuando yo digo no podemos, no me estoy refiriendo a ustedes, me refiero a los que no tienen la luz, ustedes la tienen ya. Uno, dudar ya ante lo que nos puedan decir. Eso es religiosidad. Cuando una persona le dice a uno algo que el Señor quiere de nosotros, si no está en la palabra, es religiosidad. ¿Por qué? Porque le ha pasado a esa persona y esa persona ya juzga cómo es que lo quiere el Señor. No, es la palabra. Por eso Santiago es tan importante, porque nos da toda esta claridad en la palabra. Que nadie al ser tentado, ¿quién? Que nadie al ser tentado, ¿o qué? O probado. ¿Por qué digo que tentado y probado van en el mismo lugar? Porque en el griego las dos palabras se usan igual, tienen el mismo significado. Fíjense que arriba el título es tentación o prueba. ¿Cómo lo vamos a ver bien claro? Porque lo tenemos que tener bien claro. Atrás, en su Biblia, en el glosario, busque primero tentación. Tentación, en la página 13-17, ¿verdad? El verbo griego puede usarse en el sentido más o menos neutral de poner a prueba, pero también en el sentido negativo de incitar al pecado, tender una trampa. En Santiago 1, 2, 12 al 14 parece haber un juego de palabras basado en este doble sentido. ¿Lo leyeron? Ok. Tentación y prueba se puede dirigir tanto, se dirige el Señor para una cosa como para la otra. Volvamos a la carta de Santiago. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, es Dios que me prueba. ¿Cuánta gente dice esa prueba? Bueno, lo oí yo el domingo por televisión. Esa prueba me la mandó Dios. Eso, porque después de esa prueba es que yo he cogido fuerza. Amado, pero usted sí está en bromón. ¿Usted va a coger fuerza con algo malo que le ha pasado? No, usted coge fuerza cuando usted vea la voluntad de Dios perfecta en su cuerpo y en todo el que la rodea. ¿Se da cuenta? Él, en primer lugar, vive en nosotros, pero nos ha dado libre albedrío. Y el Señor no puede forzarnos a nada. A nada nos va a forzar. A nada, a nada, a nada. Porque Él respeta nuestro libre albedrío. ¿Ustedes no ven María anoche? Bueno, si esa es su voluntad, yo entro en su voluntad. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque si el Señor nos ve caer, no nos puede agarrar. Si nosotros creemos y le decimos, Señor, tú me agarras, yo no caigo, entonces nos agarra. ¿Entendieron? Es muy diferente la cosa. Y eso es lo que la gente cree, que cuando el Señor nos ve que nos vamos a caer, hace así, nos agarra. Amado, usted tiene que pedírselo, el que pide, el que toca, el que llama. Mientras más pida, mientras más toque, mientras más llama, dice él, hay que atenderlos a ustedes, porque entonces los oídos del Padre Celestial y mío están así. Pero si no lo hacen, él lo sabe, pero respeta nuestro libre albedrío. No se mueve por lo que nosotros sintamos, no. Se mueve por lo que esta boquita de nosotros le habla. Y cómo nosotros creemos que en su palabra, él dice que para todo nos puede socorrer. Amén, amén. Gloria a Dios. Es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Diga eso cuando le venga con ese cuentazo. Él no puede ser tentado por el mal porque de él no puede salir nada malo. El hombre juzga a Dios por él mismo. ¿Eso no es así? De nosotros sí, puede salir una cosa mala y puede salir una cosa buena. Entonces uno cree que Dios es el mismo. No, de Dios no puede salir nada malo. Por eso, hasta que Jesús no viene a la tierra, él no puede tener amistad con el hombre, porque el hombre había pecado y él no podía estar con el pecado. ¿Se dan cuenta? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno, oigan bien, es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Claro, en la tentación. Luego, cuando el deseo ha concebido, está hablando de tentación, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Amén. Eso es lo que tú le estás diciendo en esta oración. Gracias, Jesús, otro párrafo, por dar tu vida por mis pecados. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mis pecados. Si dio su vida por nuestros pecados, si dio su vida por nuestros pecados, ya nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mis pecados, para rescatarme de este mundo malvado, según la voluntad de mi Dios y mi Padre. Acuérdate que esto, en ese párrafo le estás hablando a Jesús. Mundo malvado, según la voluntad de Dios y mi Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a leer otra vez el párrafo ese. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mis pecados, para rescatarme de este mundo malvado, según la voluntad de mi Dios y mi Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora le hablan al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, de acuerdo al poder que obra en mí, estás reconociendo que tú tienes todo el poder de Dios dentro de ti. Eso es grande, porque entonces sale ese poder. Padre, en el nombre de Jesús, de acuerdo al poder que obra en mí, yo estaré alerta y oraré para no caer en tentación. En el nombre de Jesús, amén. Acuérdense de orar esto todos los días, hasta que ya la semana que viene o la otra ya acabamos del Padre Nuestro. ¿Se dan cuenta de la grandeza de Jesucristo? ¿Se dan cuenta de la sabiduría de Jesucristo? ¿Se dan cuenta que hay que buscarlo para recibir? Enséñanos a orar. Oh, sí, mis hijos, lo voy a enseñar. Padre Nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y ellos se quedaron conformes. Hasta ahí podía llegar él con los discípulos, pero contigo y conmigo quiere más. Quiere más. No somos ni fariseos, ni somos acabados de nacer de nuevo. Estamos comiendo sólido. Y como estamos comiendo sólido, nuestra relación tiene que ser más profunda. Y con el Padre Nuestro, que es la oración que nos dejó Jesucristo, meditada cada parte con las Escrituras, es donde va a haber resultados grandísimos. Resultados grandísimos. No dejen de hacerlo todos los días. No dejen de ponerse la armadura de Dios. Esto no es para tonto, bobo, indisciplinado, ni para malhumorados. Esto es para irse dejando llevar, llevar, llevar. Y se acuerdan aquella parte de las Escrituras en el viejo pacto, cuando dice, no es mojarte los pies, no es que el agua te llegue a las rodillas, es que tú te zambullas ahí, te quedes ahí en esa agua. Ahí es que estamos ahora. Y ahí es que nos tenemos que quedar. Nos tenemos que quedar. Ahí es pelear la buena batalla. ¿Por qué es buena? Porque ya Jesús la ganó. Pero nosotros en esta oración, hablar con el Padre, decirle al Padre que nosotros sí sabemos lo que dice la Escritura, sabemos quién es Él porque ya lo conocemos, y nosotros se lo decimos. Al decirlo todos los días, usted va a ver milagro tras milagro. Ahora créase que va a ser un baño de rosas, que usted va a amanecer, ay, ahorita rezo yo el Padre Nuestro con mi papá. Ahí viene él, y entonces usted, ay, yo voy a rezar el Padre Nuestro, pero ay, estoy cansada. Ay, estoy cansada, Señor, porque ha sido fuerte. Mira, Señor, ha sido fuerte, dice el Padre, ¿cómo? Y usted no era la que me estaba diciendo ahorita de la tentación, la prueba y la... Y usted estaba en eso. Y ahora se me ha derrengado. Acuérdese que la fuerza que tenemos no es la de nosotros. Eso no sirve para nada. No use más cosas de usted. Aquí ninguno es más viejo que yo. Llevo casi 80 años usando las cosas mías. Yo sé que eso no sirve. Sé que no sirve. No espera usted tener 80 para darse cuenta que sus cosas no sirven. Que es Él en nosotros la esperanza de gloria. Qué bueno Jesucristo. Mira, si tú me hubieras dejado solo. Ay, ay, mira cómo mi ser se derrienga. Pero tu espíritu vive en mí. Y como tu espíritu vive en mí, aquella fuerza que salía de ti para estar todo el día predicando, todo el día sanando, todo el día, y después de noche irte solito ahí a hablar con el Padre y levantarte bien temprano, Padre, ¿qué es lo que tú quieres hoy conmigo? Todo eso lo tengo yo, Jesucristo. Así que yo voy a usar todo eso. Porque yo no me voy a dejar ganar de ti porque soy tu testigo y tú me lo has dado todo. Eso es lo que quiere el Señor. Que aprendamos a que todo lo tenemos de Él. El enemigo no va a querer. Pero acuérdense que el enemigo es como los niños. Un niño está loco por un juguete. Usted le compra el juguete y lo mira dos veces. Después ve el juguete y se va. Satanás no nos está tentando con una cosa mientras nos da coraje. Mientras no nos gusta. Mientras nos entristece. Mientras nos saca de quicio. Desde que le decimos... No me importa eso, no me importa. Usted se va para allá y no piense eso. Ya él no lo molesta más. Ahora, claro, se busca otra cosa. Porque Jesucristo, ya ustedes saben, salió de Nazaret. En Nazaret va contento, gozoso, porque conoce al ciego, al cojo, al que roba, al que no sirve, al que tiene 7 mujeres. Todo se lo conoce Jesucristo. Y va, cuando yo llegue, ay, yo voy a liberar a toda esa gente. Cuando yo ore por él, Nazaret va a quedar limpiecita, limpiecita. Lo sacaron a pedra limpia. ¿Quién fue el autor? El enemigo. Por eso que le dice ahí, Padre, libra a los del maligno. Lo sacaron a pedra. Y dice la Escritura, y el enemigo lo dejó por un tiempecito. El enemigo no deja que cojamos fuerza. Porque dirá, no voy a pelear con ellos. Si en el primer inning los derriengo, entonces, ¿con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que saber. Pero ya ustedes se dan cuenta hoy. No vamos a usar lo nuestro. Lo nuestro está tan obsoleto como el viejo pacto. Es lo que gratis nos han dado. Es todo lo de Jesucristo. Y usted va diciendo en ese momento al Espíritu Santo, mira, necesito que ahora salga el gozo. Necesito que ahora salga esto. Y usted le va diciendo... Y cuando, oiga, cuando tengamos eso tan sabido y tan vivido, entonces somos esos seres espirituales que Jesucristo soñó. ¿Y creen ustedes que eso no está en la mente de Dios? Que nosotros lleguemos a tener todo esto porque estamos creyendo en lo que dice la palabra. Amén. Amén. Así que ya ustedes saben. No darle tanta importancia a lo que usted está pasando ahora, que lo ven negro. Pues si lo ven negro no está viendo a Jesucristo. Sino, eso está en tus manos, Señor. Tú lo vas a arreglar. Eso no le gusta. Cuando echamos las tentaciones en el Señor, cuando echamos los problemas en el Señor, ¿él no le gusta? Porque sabe que el Señor sí sabe resolverlas. Pero el Señor nos dice, ah, tú le echaste en mí, pero tú vas a hacer lo que dice mi palabra, para yo poder usarte. Vienen tiempos y no han llegado todavía, que ese mundo perdido y muchos cristianos que están creyendo todavía en va a llover, van a necesitar ayuda, van a necesitar ayuda. Y aquí hay pocos para los que vienen a la iglesia, pero pocos tenía Jesucristo, que eran 12, y cambiaron el mundo. Amén. Así que nosotros, llevando ese mensaje de ahora en adelante, cada vez que el Señor necesite, y haciéndole ver al Señor, yo quiero ahora recibir todo lo que tú tienes para mí, los míos. Así es que yo me voy a cuidar de hacer todo lo que dice el Padre Nuestro, que ya yo averigüé porque Jesucristo me lo ha revelado, porque ha confiado en que yo soy ese testigo que voy a ser usado en estos postreros tiempos y que como creo que las bendiciones son para mí, las voy a recibir todas. Oh sí, Padre Celestial. Aquí está parte de tu pueblo, creyendo que tú eres el Dios de lo imposible, sabiendo que nos estás dando todo esto para el bien de nosotros, porque tú lo que quieres es una iglesia que reciba todo lo que por gracia nos dio Jesucristo. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.